Métodos divinos para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5. Gloria a Dios. Amén. Bien. En Primera de Tesalonicenses nosotros encontramos que el apóstol escribe y nos invita a alentarnos y a tener fe. En el último versículo del capítulo 4 dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, cuando estamos hablando acerca de los que durmieron, y también nos habla de alentarnos y de sostenernos unos a otros. Y vamos a ver algunas de estas cosas en Primera de Tesalonicenses. El día de ayer estaba compartiendo en Iglesia Esperanza de Vida y estaba hablando acerca del gadareno. Y hablaba acerca de todos los métodos que usó la gente para tratar de detenerlo. Le ponían cadenas, le ponían grillos e intentaban varias cosas y no pudieron. Los métodos humanos no funcionan en el ámbito espiritual. ¿Amén? Todas las cosas que el hombre quiere hacer para detenerlo espiritual o sostenerlo o hacerlo avanzar o detenerlo. O sea, del diablo, los métodos humanos no funcionan. ¿Amén? Por eso usted va a ver cuando lee el pasaje del endemoniado gadareno, que el gadareno se postra delante del Señor y el Señor en pocas palabras toma autoridad y corrige el problema. Y luego de eso soluciona las consecuencias, le quita la desnudez, le quita todo el mal aspecto y el mal testimonio y lo transforma en un hombre cabal y de buen juicio. El Señor usó un método divino. Y hay unos consejos también para la iglesia en Primera de Tesalonicenses que no tiene que ver con endemoniados, tiene que ver con la vida de la iglesia. Y quiero que usted me acompañe, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Está hablando acerca de los días finales, la venida de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Ninguno, dice la palabra, el verso 15, mirad que ninguno pague a otro por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a leer hasta ahí. Amén. Este pasaje habla de la venida de Cristo, pero yo no quiero hablar de la venida de Cristo no porque no sea un tema importante, sino porque en este momento quiero hablar de métodos de la iglesia que la iglesia debe de aplicar para interactuar los unos con los otros en tanto Cristo viene. ¿Amén? ¿Cuántos saben que según las Escrituras Cristo viene pronto? Amén. La Biblia dice Cristo viene pronto y su galardón viene con Él. Y el Señor no va a galardonar a aquel que no lo merece. El Señor va a galardonar a los suyos y a aquellos que le han servido. Aquellos que le están sirviendo con un corazón sincero, obedeciendo lo que dice la Escritura, porque en aquel día van a haber algunos que se van a acercar y le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y Él les va a decir, no les conozco, apartados. El Señor va a galardonar justamente, el Señor va a poner sobre cada persona aquel día la recompensa que sea correcta. Dice la Biblia que si sobre este fundamento que es Cristo uno edificare heno, o edificare hojarrasca, o edificara en piedras preciosas, el fuego va a probar esa obra. Y cada uno, según lo que quede después de esa prueba de fuego, dice, va a recibir su galardón. Tampoco quiero hablar acerca de los galardones, aunque este pasaje podríamos tomarlo para hablar de eso. También podríamos hablar de la venida de Cristo, o de los acontecimientos que están pasando, las señales que vemos por todos lados. Usted puede ver de guerras, rumores de guerra, usted puede ver la maldad multiplicada, la sentada, puede ver señales en los cielos. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Tampoco quiero hablar de eso. Quiero hablar acerca de las relaciones interpersonales, las relaciones entre usted y su hermano. Mira el que tiene al lado. Mírelo así fijamente y véalo, por ese que está al lado suyo, también murió Cristo. Y el Señor quiere que usted aprenda a relacionarse con esa persona. Mientras tanto Cristo viene, hay una capacidad humana que nosotros tenemos que someter al Señor. Santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras relaciones. La palabra del Señor dice en el verso 4 que nosotros no estamos en tinieblas, que somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Amén, somos hijos de luz. Y como hijos de luz, nosotros no podemos andar en tinieblas. Y la Biblia dice que los que tienen obras malas no vienen a la luz porque no quieren que sean descubiertas. Entonces, hermanos amados, una de las cosas fundamentales que usted y yo tenemos que tener es procurar andar en la luz porque somos hijos de luz. Y la Biblia nos habla de que somos sal y luz. La sal y la luz deben de cumplir su función para que sea útil. Una lámpara debajo de la cama no funciona. La sal, si la dejas dentro del paquete, y las amas de casa lo saben, déjala por un tiempo la sal sin usar y se endurece. De la misma manera los cristianos, cuando pasan mucho tiempo entre cristianos y se quedan dentro de la iglesia, es como la sal en el paquete, se endurecen. Se olvidan de que fueron pecadores, se olvidan de hacer misericordia, se olvidan de evangelizar y comienzan a pasarse al lado como los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? Estaban tanto tiempo la sal entre la sal y eran como si fuera la sal adentro del paquete, que llegaron a sentirse mejores. Y sabemos nosotros que nosotros no somos mejores, solo somos redimidos, nada más. Y el Señor nos llama a nosotros como sal y como luz a andar en luz. Y para poder ser luz, dice que donde está la luz no hay tinieblas. Nosotros tenemos que procurar tener una vida en santidad. La Biblia dice que no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda. El domingo cuando nos fuimos de aquí, después de haber estado compartiendo con ustedes, les contaba a algunos hermanos que en el freeway, cuando íbamos rumbo a casa, un par de autos se hicieron, bueno, no un par, fueron muchos. Esas frenadas como las que usted ve en California. ¿Ha visto en el freeway de California que de repente el tráfico se detiene en un instante? El tráfico se detuvo en un instante. Entonces yo frené. Gracias a Dios el Señor nos ha dado un buen automóvil, pero aún así no lo podía frenar. Y en un momento pensé en cambiarme de carril en medio de la frenada, y cuando me iba a cambiar me regresé a mi mano y me quedé ahí y dije, si le pego, le pego. No hice más que regresar a mi mano y pasó un auto a altísima velocidad que si yo me hubiera cambiado de carril, el hombre me habría pegado. Y muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué habría pasado si ese momento hubiera sido mi último momento? ¿Qué pasa si ese es tu último momento? ¿Te sorprende la muerte o te sorprende la venida de Cristo? Si Cristo viene a buscarnos, es la misma cosa que cuando te sucede un accidente. Dice en 1 Corintios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Amén? ¿Cuántos han parpadeado en los últimos minutos? ¿Amén? Así, en un abrir y cerrar de ojos va a ser. Dice, a la final trompeta. O sea, va a ser de repente. De repente, así como cuando uno tiene un accidente, es de repente. Y te tiene que agarrar en condiciones. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos? Si la Biblia dice que yo no puedo amar a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano a quien veo. ¿Ven? ¿Cómo está tu relación con los que te rodean, con los hermanos? Es muy importante. La relación que yo tenga con aquellos que están a mi alrededor, mis hermanos en Cristo, es fundamental porque esa relación me da una muestra de cómo puede llegar a estar mi relación con el Padre. Yo tengo que amar a los que Cristo ama. Y si mi hermano o mi hermana es difícil, tengo que amarlo igual, porque así difícil y todo. Es más, cuando era no solo difícil, sino que era difícil y pecador, o difícil y pecadora, Cristo murió por esa persona. Aún cuando ya son redimidos y todavía están un poquito difíciles. Porque usted sabe que en la iglesia hay algunos cristianos que ya están más maduros que otros. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Pero nuestra imaginación nos engaña y pensamos que todos los que están dentro de la iglesia están perfectamente maduros. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Te imaginas que tu hermano, porque tiene una Biblia y porque se congrega, ya está completo, ya está maduro y ya tiene todo el nivel de madurez que tú esperas? Pero la verdad no es así. Hay personas que tienen cosas que todavía no han entregado al Señor y todavía luchan con ellas. Hay personas que están trabajando en ello. Y nosotros sabemos de que esas personas necesitan nuestro amor y nuestra ayuda. Y la Biblia dice que no somos hijos de la noche y que los que andan de noche son los que andan durmiendo y se andan embriagando y andan haciendo cosas malas. Hermanos, no sé si a usted le llama la atención, pero si usted sale por las calles aquí en la ciudad, es una ciudad de día y es una ciudad de noche. Es totalmente diferente. Y de noche hay toda clase de excesos, porque las personas que andan haciendo algo malo, les gusta la oscuridad, les gusta andar de noche. Todas las cosas aparentemente divertidas son de noche para los que no tienen a Cristo. Les gustan las tinieblas, les gusta andar en oscuridad. Las personas que hacen cosas malas tienen la tendencia a andar en la oscuridad, en la noche. Pero hay una noche espiritual de la que también quiero hablarles. Nosotros andamos a la luz del día espiritualmente hablando porque Cristo es nuestro sol de justicia y nos ilumina. Y con Él nunca andamos en tinieblas aunque sean las 12 de la noche. Siempre estamos bajo la luz de Cristo. Aunque esté oscuro, estamos bajo la luz de Cristo. Y el diablo lo ve, el diablo lo sabe. Donde quiera que tú andas, el diablo te reconoce. No sé si le habrá pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces de encontrar personas que andan en pecado y que se sienten incómodos aunque no digas una sola palabra. Tú estás sentado ahí y su conciencia les acusa solamente porque saben que eres cristiano. Hermanos, las personas pueden percibir que hay algo diferente en ti, la luz de Cristo. Lo pueden percibir. Sus razonamientos, hermanos, les acusan, sus razonamientos los justifican, pero a nosotros no nos tienen que nuestros razonamientos justificarnos, sino el Señor, por su palabra. Y su palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo tengo una persona que está en la luz de Cristo, si yo tengo una persona difícil todavía alrededor mío, pero que Cristo la ha sanado, la ha perdonado y le ha dado su amor y le ha dado el privilegio que me ha dado a mí de entrar a su presencia, aunque esa persona todavía no lo haya alcanzado, dice la Escritura que yo lo tengo que ver como uno mayor a mí mismo. ¿Amén? Dice la Biblia que el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? El que sirve. Pero a veces, en la iglesia, el que está maduro se siente a veces como, no con derecho, pero sí como con un pequeño ego pensando que puede juzgar la situación del otro que está inmaduro. Y en lugar de comprender a la otra persona, la juzga. O en lugar de comprender a la otra persona, se aleja porque dice, yo no quiero tener que ver con esta gente, todavía esta gente es muy mundana. Están tan celestiales que no se quieren juntar con los mundanos. En lugar de ser sal, se vuelven al paquete. ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Aquellos que están mal son los que más necesitan. Aquellos que tienen problemas son los cuales que más tenemos que buscar para ayudar. Porque en la iglesia nosotros somos miembros los unos de los otros y cuando se sana mi hermana o mi hermano y mejora su condición, entonces mejora la iglesia. Uno de los errores que yo he visto muchas veces en la iglesia, no en esta, en muchas iglesias, he sido bendecido por el Señor de predicar en varios lados. Aquí nos acompaña nuestro hermano también, que ha sido muchos años junto con su esposa ministro, y ellos tal vez han visto lo mismo, que muchas veces las iglesias se dividen grupos afines, personas que se sienten bien porque tienen afinidad con la otra persona. Quizá afinidad por experiencias espirituales, afinidad por su origen, afinidades, y se separan en grupos. Eso no debe de ser así. No debe de ser así. Cuando hacemos una cena o hacemos algo, no se siente solo con los que le caen bien. Siéntese aún con los que no conoce. trate de ser una influencia. Recuerde, si usted considera que ha alcanzado una madurez, si usted siente que está más maduro, entonces Dios le está llamando a usted a que se acerque a esas personas que aparentemente no lo han alcanzado y usted les sea de influencia positiva. Usted sea el que anime y ayude a esas personas. Este es el concepto de las relaciones dentro de la iglesia. Los que están en tinieblas duermen. No pueden ver estas cosas. Pero cuando estamos en la luz de Cristo, comenzamos a ver a personas como Cristo las ve. Cristo la ve a las personas como especiales, especial tesoro, real sacerdocio. Usted puede ver una persona que era un borracho, un adicto, un perdido, una perdida, pero Cristo, ¿cómo lo mira? Nación santa, como su hijo, real sacerdocio, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. Entonces yo tengo que verlo como Dios los ve. Tengo que verlos como el Señor los ve, no como yo los veo, no como usted los ve con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Por eso, en el verso 8 dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. La coraza de fe y de amor. Con la esperanza de la salvación como yelmo. Fíjese la vestidura que está diciendo que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo nos debemos de vestir? ¿Cómo nos debemos de conducir? Yo debo de tener, hermanos, la coraza de fe y de amor. Porque a veces la gente cuando no está madura te va a lastimar. Necesitas una coraza que te proteja. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes alguna vez, alguna hermana, algún hermano ha hecho algo que les ha lastimado? Levante la mano, a ver. Vamos. ¿Cuántos valientes de acá? Levante la mano. Levante la mano. Amén. ¿Y sabe una cosa? Eso es de esperar. Eso es de esperar. Porque en la iglesia no es toda gente perfecta. Dios está trabajando con nosotros. Y dice el Señor, vístete con la coraza de fe y amor. Entonces cuando algo o alguien trate de lastimarte, en las relaciones entre hermanos, recuerda esto, con el amor tú vas a estar vestido para entender a la otra persona. Y la coraza de fe es la que te va a ayudar a que esa herida no sea profunda, porque la coraza te va a proteger. Debes de tener esa vestidura y vestirte de esa manera. La salvación como yelmo, esa esperanza que el Señor te ha dado sobre tu cabeza, sabiendo de que un día de estos, porque este pasaje en el contexto habla de la venida de Cristo, un día de esto Cristo va a regresar. Él va a venir por nosotros. Y dice que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y dice que murió por nosotros, para que sea que velemos, estemos esperando su venida, o hayamos muerto a este mundo y nos hayamos ido a su presencia, en tanto Él no ha venido, sea que velemos o sea que durmamos, estemos juntamente con Él viviendo. Por lo cual dice, animados los unos a los otros, edificados unos a los otros, así como lo hacéis. Y aquí quiero destacar verbos que vamos a ver, porque ahora voy a entrar en el tema más profundamente. La primera cosa que yo tengo que entender es que yo he sido puesto para animar a mi hermano. Uno de los errores más comunes que pasan en las personas es que no entienden el amor. No lo entienden. Miren. A veces un joven busca una jovencita, o una jovencita busca un jovencito, o una mujer ya grande busca un hombre y un hombre una mujer para casarse. Y el error de muchas personas es buscar a alguien que los ame. Dije, eso es un error. No es buscar a alguien que me ame, es buscar a alguien a quien amar. Porque ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios? El amor no busca lo suyo propio. El amor siempre tiene que ver con dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando yo estoy cerca de mis hermanos o mis hermanas y tengo a alguien que anda mal, yo tengo que ser siempre el que procura ser el que anima al otro, el que ama al otro, el que le levanta al otro cuando está caído. Y si mi hermana, mi hermano ve lo mismo, intenta lo mismo, entonces se va a producir una acción recíproca en donde uno va a poder ver en el otro lo que estaba esperando. Pero si la persona en la iglesia entra, como entramos todos, porque mire, ninguno entró a la iglesia buscando a quien amar, ni entró a la iglesia diciendo, hoy voy a entrar a la iglesia porque tengo ganas de servir al prójimo. No es así. Todo mundo entró a los caminos del Señor porque el Señor lo llamó, pero en el fondo hubo un deseo egoísta. Voy a ir a buscar al Señor a ver si me devuelve mi familia. Voy a ir a buscar al Señor a ver si me quita este vicio. Voy a ir a buscar al Señor a ver si me da la paz que necesito y me quita la depresión. Voy a ir a buscar al Señor. Y muchas veces las personas llegan a los caminos de Cristo porque tienen una necesidad personal que saciar. Y cuando Dios les responde, porque Dios responde a todo el que le busca, se quedan todavía buscando egoístamente algo para sí. Ya no buscan esa respuesta, ahora buscan otra cosa. Pero cuando el Señor sacia tu necesidad y te salva, automáticamente tiene que cambiar tu visión y comenzar a ser uno que da y no uno que solo busca. Estamos hablando acerca de los métodos divinos para la iglesia. El método de edificar la iglesia es amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros. Tenemos un estudio de discipulado que usted lo puede tomar y una de las clases se llama los unos a los otros, ¿verdad? Días pasados lo estábamos tomando con nuestros hermanos. ¿Cuántos versículos en la Biblia dice los unos a los otros? Una lista larga. Y eso es un método divino para edificar la iglesia. La iglesia no se edifica con programas. La iglesia no se edifica de muchas maneras con entretenimiento, trayendo un cantante de moda. La iglesia no se edifica haciendo regalos o cosas por el estilo. La iglesia se edifica en amor. Aún en los momentos más difíciles es el amor. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Por eso dice la Biblia, animaos, animaos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el apóstol sigue hablando y nos dice en el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Escuchen los pasajes, dice, os presiden, trabajan y os amonestan. En estas últimas semanas, y de hecho por eso vamos a tener una reunión en donde vamos a revisar un poco algunas cosas de la iglesia, me ha tocado ver que a veces las personas no les gusta y se sienten incómodos cuando alguien que los preside los amonesta. A muchas personas no les gusta que les digan cuando algo no está bien. ¿Cuántos saben eso? A ver, ¿cuántos tienen hijos y tienen problemas cuando le dices algo a tus hijos? A veces a tus hijos no les gusta. A nadie. Y ¿sabe una cosa? Algunos de esos hijos crecieron y ahora son hombres y llegan a la iglesia y antes no le gustaba que se le dijera al papá y la mamá, ahora no le gusta que se le diga a quienes le presiden. Hermana, hermano, mira, deberías de corregir aquí. Y se ofenden, se molestan, se incomodan. Dentro de las relaciones que el Señor nos manda a tener, de estimarnos los unos a los otros como superiores, también dice en un capítulo aparte, reconozcan a los que los presiden. Hay gente en la iglesia que trabaja mucho más duro que otros. Personas que están dando todo su amor y su tiempo y su esfuerzo y muchas veces su dinero para que la iglesia pueda ser más eficiente para ti. Pero esa gente que están más expuestas son la gente que normalmente es más criticada, tanto sea por Satanás como por la gente que todavía no ha comprendido esto. Entonces los que están más trabajados en la iglesia casi siempre son los que sufren más. A veces las inconsciencias de los que no nos damos cuenta. Dice, reconoce a los que te presiden. Míralos como gente de fe que está haciendo un esfuerzo. Ámalos. Reconoce a los que los presiden. Hermanos, usted puede estar en un servicio y de repente ver que el maestro de la escuela dominical un día tuvo una mala clase. Normalmente muchas personas pueden opinar que estuvo mala, pero en Cristo debemos decir, ¿qué le pasará al hermano que siempre se prepara? Tuvo una clase mala, ¿qué problema estará pasando? Y acercarse en amor y decirle, hermano, hermana, ¿qué te pasa? Me noté que no fuiste tan bueno como otras veces, ¿hay algo que está mal? Los hermanos que están en la alabanza igual, a veces pueden estar mal. Pastor puede estar mal. Pero normalmente nosotros somos muy demandantes. Un pastor puede entender a toda una congregación, pero muchas veces la congregación, más vale que el pastor no se equivoque, porque lo cocinan crudo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el método de la iglesia. Dice la Biblia que todos somos del cuerpo. Yo soy el pastor, y cualquier pastor que escuche este mensaje va a decir lo mismo. Soy el pastor ocupando una posición que le preside, pero soy parte de la iglesia. Soy igual que usted. ¿Cuántos entienden esto? Tengo las mismas necesidades que tiene usted. Usted necesita que los que le presiden le entiendan. Yo necesito que usted entienda a todos los que le presiden, incluyendo al pastor para abajo hasta el hermanito que limpia. Porque también el que limpia te está presidiendo, porque está haciendo algo para Dios. Todos. Este es un método divino dentro de la iglesia. La comprensión, el amor, la edificación, exhortación, la amonestación. Amonestarnos a veces. La amonestación es ser en amor. Amonestar en amor. ¿Cómo amonestas en amor a una persona? Le hablas y le corriges, pero siempre considerándote a ti mismo. La Escritura nos enseña que no le demos a otros lo que no nos gustaría que nos den a nosotros, ¿verdad? Es una regla de oro eso. Entonces, nos dice que los tengamos en mucha estima, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una de las cosas que a mí me ha pasado, últimamente me ha pasado, de hecho, cuando estuvimos en Argentina, dejamos un grupo de 5 personas encargadas trabajando en la iglesia. Hicimos lo que se conoce como una coordinadora, lo típico que se hace en una iglesia cuando el pastor no está. Usted busca algunas personas que sean significativas dentro de la iglesia y les encarga tareas y ellos tienen que rendir cuenta al pastor. Sucede que en una de estas reuniones, en uno de estos trabajos que tenían que hacer, alguien se sintió ofendido con otro hermano, una hermana con un hermano. Y cuando yo llegué a la iglesia, que estábamos de viaje, la familia ya no estaba. No contestó el teléfono, nunca me escuchó, nunca me dio razones. Dejaron colgado su ministerio y se fueron. Ahí hay una falta de reconocimiento, primero, porque yo debo de saber qué pasó, yo no estaba. Segundo, deben de atender el teléfono, es una falta de respeto no atender al pastor. De la misma manera que es una falta de respeto que yo no lo atienda a usted. Es una falta de madurez. Entonces hay una falta de reconocimiento. Ya esa familia está aquí, es una lástima, pero no están aquí. Y dejaron el ministerio. Hermano, usted nunca haga eso. La Escritura nos ha enseñado que nosotros debemos honrarnos los unos a los otros. Si algo no está bien con su hermano, no se la agarre con los que le presiden, no se la agarre con el pastor, mucho menos con la iglesia. Ahí la Biblia nos enseña que debemos hablar y ponernos a cuenta. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él. ¿Pero qué hace la gente inmadura? Porque son inmaduros los que hacen eso. Se van de la iglesia y se la agarran con el pastor. ¿Y el pastor qué culpa tiene? Entonces se la agarran con los que presiden. Si un hermano no le gusta la música y se la agarra con el director de la alabanza y se enoja con, y se van de la iglesia. Porque mejor como parte de la iglesia no propone, mire pastor, mire hermano, me gustaría cantar esta canción. ¿Entienden cómo funciona? Por eso la Biblia dice que los reconozcas, que los animes, que te edifiques unos a otros, y también dice que los tengamos en mucha estima. En mucha estima. Tengan mucha estima a sus hermanos. Hermanos, yo voy a hablar públicamente en este día porque este mensaje es para animar. Tenemos hermanos como nuestra hermana Alma, tenemos hermanos que podríamos mencionar, nuestra hermana Lourdes, puedo mencionar la vida también de nuestro hermano Juancito, que está practicando la batería, nuestra hermana Ada, y no quiero faltar a nombrar a ninguno de ustedes, hermana Elvia, a muchos de ustedes, la pastora, hablar de hermano Carlos, todos tienen una vida. Hermano José, voy a tomar a José como ejemplo, días pasados estuvieron en casa trabajando, porque ellos tienen una compañía de jardinería. Ha sido un calor terrible, agotador. Ellos fueron y le regalaron a mi esposa arreglar el patio de nuestra casa gratis, con materiales y todo. Trabajaron, sudaron y antes que yo, hora y media antes que yo, estaban acá en la iglesia acomodando sillas, limpiando el piso. Y yo pensaba dentro de mí, con ese sol, con ese trabajo, todavía le quedan ganas. Pero de repente viene un hermano y a lo mejor el hermano no le contestó del todo bien y en vez de pensar, pobre, está cansado, ha trabajado todo el día, encima está acá, se enojan con el hermano. Más bien diga al hermano, ¿qué le pasa? Y él le dice, estoy cansado, necesito ayuda. Porque sabe una cosa, poca gente llega a poner silla. La mayoría llegan a sentarse en la silla que puso otro. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y eso, hermano, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de cambiarlo. ¿Está entendiendo? ¿Se da cuenta cómo tenemos que comenzar a tratarnos los unos a los otros? El método divino para edificar la iglesia. Y sigue diciendo, en el verso 14, mire qué bonito cómo habla el apóstol Pablo, dice, también os rogamos. ¿Cómo le está pidiendo? Con un ruego, le dice, luego de decir, por favor, tengan en estima a estos hermanos, tengan paz entre vosotros, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Está un hermano o una hermana y te ve que tú tienes el talento para hacer algo y recuerda, La iglesia es un cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es un club, es un cuerpo. El pastor trabaja junto con usted y con los que le presiden, pero la iglesia no es del pastor y de los que le presiden. Todos somos la iglesia. Diga conmigo, todos somos la iglesia. Claro. Entonces, acá no se trata de que, a ver, yo sé hacerlo y no se me da la gana. No, todos tenemos que trabajar. Hay una canción viejísima, como muchas canciones que yo le puedo cantar, que decía así. Dice, si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos, ¿qué obra será? Es tu obra, es mi obra, es la obra de Dios. Amén. Así canta. Pero nosotros decimos, si tú trabajas y te pela, yo llego y disfruto, te miro trabajar. Cuando terminan, no, y temprano, tú te quedas, jaja. Esa es la que cantamos, ¿verdad? Denle un aplauso a Jesús si le gusta. Amén. ¿Entendió? Diego se ríe por allá. Ay, tú te quedas. Hermano, no es así. Somos un cuerpo. ¿Saben una cosa? En la mañana mi cuerpo entero se levanta. Mi cuerpo entero se va y se ducha. Mi cuerpo entero se sienta a la mesa a comer. Mi cuerpo entero sale a trabajar. Mi cuerpo entero maneja. Mi cuerpo entero llega a la casa. Mi cuerpo entero se va a dormir. Eso es la iglesia. ¿Amén? No es un Frankenstein que lo guardamos en pedazos, pero ahí no. Somos un cuerpo. Entonces, amonestar a los ociosos. Entonces, de repente aquí es donde viene la parte que no nos gusta. Viene alguien y te dice, hermana, yo sé que usted sabe cantar. Ah, no, yo no quiero cantar. Hermana, pero usted canta lindo, dele, anímese, aunque sea un corito ahí a los niños. Ah, no, son muy revoltosos, son ingratos, no me respetan. Hermanos, amonestar a los ociosos, es decir, hermano, ya póngase las pilas, pero te llaman o te dicen algo y te enojas. Te enojas, tenemos que ser gente que se ponga las pilas. Tenemos que ser gente que se ponga las pilas. Amén, mira que tiene al lado y dígale, ponte las pilas. Y no te enojes. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que no es ociosa. Hay gente que le cuesta. Simplemente le cuesta. Que le cuesta porque dice, ay, no sé, no tengo ganas, me resulta pesado. No, hermano, anímelo. Dice la palabra, amonesta al ocioso, alienta al de poco ánimo. Y luego dice, sostén a los débiles. Tenemos a alguien que es débil, tenemos a alguien que anda mal y tenemos que irlo a buscar y traerlo y llevarlo a la casa y después volverlo a traer. Y de repente yo te digo a ti, hermano, hermana, mira, tú vives cerca de tal persona, por favor, ¿por qué no lo recoges y lo traes? Ah, no, ese es un flojo, si no lo vas a buscar no viene. Pues la Biblia dice que lo hagas. Flojo y todo, te reconozco, sí, es un flojo, es un perezoso, pero es débil. Levántalo y tráelo a la iglesia. Levántalo y llévalo al evangelismo. Hasta a lo mejor se pone las pilas. ¿Pero qué dice ahí? Que agarres y que hagas, que sostengas al débil. Si es tan débil que ni siquiera entiende que tiene que congregarse, pues tú estás al lado de él para decir, vámonos, vámonos, vámonos. Sostener al débil, aquel que tiene dificultades. Estos son los métodos de Dios. Pero nosotros abrimos la iglesia y queremos que la gente llegue sola. No funciona así. Hermanos, la gente no llega a la iglesia porque está abierta. La gente necesita llegar a la iglesia porque la iglesia le atrae. Usted tiene que ir a buscarlo, tiene que sostenerlo. Si usted tiene algún talento, a ver, ¿cuántos de ustedes saben mover una silla? A ver, ¿cuántos saben mover una silla? Los amonesto que lleguen temprano. Hay muchas sillas para mover. Amén. Mire cómo aplauden los que ponen la silla. Aleluya. Mire lo que dice. Mirad que ninguno vea a otro mal por mal. Otro método divino. Tu hermano o tu hermana te hace algo malo. ¿Qué hace normalmente el mundano? Tú me hiciste. Si tú me hiciste, vas a ver. Eso es ojo por ojo, está mal. No pagar mal por mal. Es un método divino esto. Si tu hermano te hizo algo mal, ¿qué tienes que hacer? Hacerle bien, amarle. Hermanos, antes seguir lo bueno para con otros y para con todos. Qué interesante, ¿no? Para con otros, hacer lo bueno. Pero a veces hacemos lo bueno para nosotros mismos. Debemos hacerlo para con otros. Yo felicito a todos los hermanos y hermanas que están trabajando en la casa de nuestra hermana Rosa, ayudándole en su mudanza. Justo ahora que su hija tuvo un accidente, necesitaba ayuda porque le entregaron su casa. Bien, entonces, tenemos entonces que comportarnos de esa manera. La palabra del Señor dice que hagamos lo bueno para otros. No solo lo bueno para mí. Miren, ¿cuántos lavan su carro? Yo sé que algunos andan con el carro sucio, pero ¿cuántos lo lavan? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hermano, hermano, trae tu carro a mi casa que te lo lavo? Porque si es bueno lavar tu carro, lávale el carro a él. Pues ahora lava los dos. A ti para que se te quite lo sucio, al otro para que no le digan sucio. Tenemos que hacerlo, hacer el bien. Hermana, si vas a la casa de una hermana y tiene una cortina que le arrastra, y tú tienes una tienda que hace eso, dile, trae la cortina, te voy a hacer el ruedo para que no te arrastre la cortina. Hacer el bien. Hacer el bien. Hebreos 13, 16 dice de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gálatas 6, 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hacer el bien. Hermanos, podría seguir tomando mucho tiempo, pero este es muy largo. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Hermanos, a veces estoy predicando o a veces estoy cantando con los hermanos o está la alabanza cantando y están como estatua de yeso algunos, hermano. Están serios. Rígido rostro. Gócese. Gócese, sonría, cante. No quiere aplaudir, no aplauda. Quiere aplaudir, aplaude. Quiere saltar, salte atrás para no pisar los pies a nadie. Haga lo que quiera, pero esté gozoso. Esté gozoso. Gócese. Practique ahora. Muéstrele los dientes que tiene al lado. Sonríe. Muéstrele los dientes. Vamos. Muéstrele los dientes que tiene al lado. Y sonríale. Gócese. Aleluya. Orad sin cesar. Hermanos, las iglesias tienen el culto de oración como el culto con menos asistencia. ¿Es así o no es así, hermano? El culto con menos asistencia, ¿cuál es? El culto de oración. ¿Sí o no? ¿Amén? La Biblia dice que los amoneste. Les amonesto, lea la Biblia. Ore. Ore, busque al Señor. Ore sin cesar, es un mandato, es un método de Dios para hablar con usted. Métodos de Dios. Da gracia en todo. Te va mal, da gracias a Dios. Te va bien, da gracias a Dios. La iglesia está llena, da gracias a Dios. La iglesia no tiene mucha gente, da gracias a Dios. Hay dinero, da gracias a Dios. No hay dinero, da gracias a Dios. Se ponchó el neumático, da gracias a Dios. Da gracias en todo. Tenemos que aprender a ser gente agradecida, hermanos. Y esa es la voluntad de Dios. Porque esa voluntad de Dios, dice el verso 18 y el 19, dice también, no apagues el Espíritu. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, está con mayúscula. No lo contristes, deja que el Espíritu Santo te guíe. Dice la Escritura que todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, no hay opción, no lo apagues, déjalo que te gobierne y te guíe. No menosprecies las profecías y retener lo bueno. Siempre hay algo bueno en todo. Y quiero ir terminando. Una de las cosas que le pasa mucho a las personas, esto estábamos hablando en el estudio bíblico, cuando hablamos de animar a las personas, sabe que muchas personas tienen la capacidad de encontrar todo lo que no va a funcionar o todo lo negativo. Usted comienza a hablar algo y normalmente van a empezar por todo lo que no va a funcionar y por todo lo que es negativo. ¿Cuántos conocen a alguien así?
Sí.
¿Amén? Usted le dice, vamos a comprar un cachorro. ¿Y si se te muere? ¿Y si se te escapa? ¿Y si le da la rabia? ¿Y si muerde al vecino? Sí. Dice, me gané una motocicleta. Ay, ¿y si te matas? O sea, todo lo negativo. Y hay que decir en la iglesia. Hermano, vamos a abrir la escuela dominical. ¿Y si no vienen? Y vamos a hacer unas clases. ¿Y si los niños no entienden? A mí me carga esa gente, hermano. Usted no sea así. Porque es luchar con el diablo y con ellos. Un día estaba en una reunión de pastores y estaban unos hermanos así. Y yo estaba encargado de hacer una actividad de evangelismo en toda la ciudad con una iglesia de Bellevue, en otra ciudad. Y en un momento me cansaron y dije, ¿saben qué? Estoy cansado de luchar con el diablo y con ustedes. Y se para un pastor y me dice, al diablo le vas a ganar. ¿Sabes lo que me quiso decir? A nosotros no. Y todos se largaron a reír. Al diablo le vas a ganar, dice. Bien. Ay, Dios. Bueno, entonces, examínalo todo, retén lo bueno. Deja de ver lo malo. Siempre hay algo malo, pero busca lo bueno. ¿Tenemos cosas malas como iglesia? Montones. Pero ¿cuántas cosas buenas tenemos? Muchas más. ¿Amén? ¿Cuántos pueden encontrar algo bueno? A ver, alguien diga algo bueno. Algo bueno de la iglesia.
La palabra clara.
Buena predicación. Gracias, hermana. Que cuando comamos le sirvan lo mejor de la hermana. Bien. Perseverancia, hermana. El amor. ¿Qué más?
No show.
¿Qué más? La alabanza. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué otra cosa buena hay?
Comunión.
Coinonía. ¿Qué más? Y todavía no saben la que vamos a hacer, el compañerismo. Tengo un as en la manga para el compañerismo. Se las digo en un momento. Hermanos amados, ¿sabe una cosa? Cada vez que alguien se enoja con la iglesia, ¿sabe lo primero que me dice? No, está todo mal en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque su corazón está mal y si sus ojos están mal, todo está mal. Examínalo todo y retén lo bueno. Vea lo bueno en las personas. Vea lo bueno en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Absteneos de toda especie de mal. Mira, hermanos, cuando alguien te levante el teléfono y te diga, ¿sabes lo que hizo la hermana tal? Que lo próximo que escuche sea tú. ¡Córtele a los chismosos! Hermano, si usted es chismoso, haga las maletas y váyase, por favor. No, los chismosos. Los chismosos lo único que hacen es daño. Cuando alguien tenga alguna oferta de mal, diga, mira, vamos a ir al casino a divertirnos un rato, a jugar. Sáquelo corriendo. Absténgase de toda clase de mal. Absténgase, porque eso es malo. No deje que el mal entre a su casa. O cuando alguien venga y le diga, mira, te voy a decir algo, pero que no se entere el pastor. Sáquelo de al lado suyo esa persona, porque si algo yo oculto, eso de las tinieblas, porque la Biblia dice que somos hijos de luz. Si nosotros hacemos algo, no tenemos que decirle a nadie, no, mira, esto no lo tiene que saber otra persona. ¿Amén? Somos hijos de luz. Por eso abstenga toda especie de mal, y como dice la Escritura, para ir terminando, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Hermano amado, yo quería dar esta palabra y compartir con ustedes esta palabra para que usted vea cómo yo entiendo que Dios ve la iglesia. Creo que el Señor tiene estos métodos y que nosotros a veces humanamente nos equivocamos con métodos humanos. Creo que nosotros dejamos que nuestros conceptos humanos se metan y estorben nuestra comunión y nuestra forma de vivir en Cristo. Por eso quiero pedirle en oración ahora que usted me acompañe y que usted le pida al Señor, Señor, ayúdame a ser así. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser así? Yo quiero ser así. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser así, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame a ser así. Yo quiero ser esa clase de persona como tu palabra enseña. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque en esta hora tú me has bendecido y me has permitido tener esto en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias porque hasta esta hora tú me has permitido, Señor, conocerte, y me has permitido vivir muchas cosas buenas, pero tal vez hayan otras que tengo que cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser como tu palabra dice. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo que te desagrade, Señor. Dile, Señor, yo renuncio a todo lo que te desagrade. Yo quiero ser como tú. Y como dice tú, para el medio de todo esto, si tú vienes, que tu venida no me sorprenda andando mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.